La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Regresan pasajeros internacionales a Estados Unidos. Corte de Apelaciones rechaza mandato presidencial dirigido a empresas. En California hay importantes entidades cuyos responsables rechazan ser vacunados. Cancilleres de Venezuela y Rusia apoyan el restablecimiento del diálogo con la oposición en la nación latinoamericana. Los venezolanos siguieron de cerca elecciones en Nicaragua y se preparan para las propias. El primer mandatario boliviano cumple un año en el poder en medio de dificultades. Nadie resulta sorprendido con el triunfo del presidente Daniel Ortega en Nicaragua. Empresarios turísticos en México exigen protección ante violencia en la Riviera Maya. Y autoridades estadounidenses investigan mortal incidente durante el concierto de un rapero. Desde Washington les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les saluda Leonardo Bonet. Hoy es lunes 8 de noviembre de 2021. Transmite La Voz de América y estas son las noticias. Como consecuencia de una decisión del gobierno de Washington, este lunes los aeropuertos estadounidenses comienzan a ver un notable aumento del flujo de pasajeros internacionales.
Finalmente, los ciudadanos extranjeros completamente vacunados son admitidos en Estados Unidos. La entrada en vigencia de esta medida reactivó significativamente la actividad aeroportuaria en terminales internacionales. En Miami, el flujo de pasajeros, tan solo este lunes, se estima en más de 140 mil personas.
Prepandemia, estamos viendo un 48% de pasajeros internacionales. Ahora estamos viendo un 35% de pasajeros internacionales.
Pasajeros de 30 países que antes no podían llegar directamente a Estados Unidos sin hacer escala en un tercer destino y atravesar una cuarentena, a partir de ahora solo tendrán que presentar un registro de inmunización completa con las vacunas facultadas por la FDA y la OMS, además de un descarte de COVID-19. El certificado de vacunación completa no será exigido a extranjeros menores de 18 años de edad. Sin embargo, deberán presentar una prueba de detección negativa realizada al menos 72 horas antes del vuelo. Para los pasajeros de vuelos internacionales es un alivio el fin de la prohibición y también es garantía de sanidad el que se exija la vacuna.
Para mí sería muy bueno porque la vacuna es algo mundial y es para mejorar, digamos, para ver si pasa todo lo que es el problema este, pero me parece bien para mí.
Me parece que es una medida excelente, la verdad. Le da seguridad al turista para viajar a Estados Unidos, incluso para los ciudadanos, ¿verdad?
Otros lamentan el impedimento de aquellos vacunados cuyas fórmulas no están autorizadas por el gobierno de Estados Unidos.
Y bueno, eso sí también es un problema, ¿no? Pero mientras haya pues seguridad y todo con cuestión de las vacunas, yo lo digo por experiencia propia, ¿no? Si yo veo seguridad en un tipo de vacunas, tiene que ser. Tiene que haber para que no sigan habiendo más muertes, más, ¿no? Claro, muchas enfermedades y todo, ¿no?
Los vuelos de mayor afluencia que se esperan en este aeropuerto son procedentes de Brasil, Reino Unido, España, Portugal y Francia. El número de personal de taquilla en las aerolíneas y agentes de aduanas ya está reforzado por el incremento de actividades. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Una corte de apelaciones de Estados Unidos frenó temporalmente el requisito de vacunas contra el COVID-19 que impuso el gobierno a ciertas empresas, mientras Pfizer podría solicitar esta semana la aprobación de una dosis de refuerzo para mayores de 18 años.
La posible solicitud de la farmacéutica Pfizer para que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, autorice una dosis de refuerzo de su vacuna contra el COVID-19 para mayores de 18 años, se produce cuando funcionarios federales de salud han alertado sobre su preocupación por la disminución de la inmunidad en los ya vacunados a medida que el país se adentra en los meses de invierno. El diario The Washington Post hizo público el plan de Pfizer añadiendo que la autorización pudiera darse esta misma semana.
Hello.
En contraste, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos detuvo temporalmente el requisito de vacunas impuesto por el gobierno Biden a toda compañía de más de 100 empleados. 12 estados, así como varias empresas y grupos religiosos demandaron al gobierno federal pidiendo la anulación de este requisito que entraría en vigor el 4 de enero. La Casa Blanca argumenta que el gobierno tiene la autoridad legal para establecer el requisito.
El Departamento de Trabajo tiene la responsabilidad de mantener a los trabajadores seguros y la autoridad legal para hacerlo.
El fallo provisional de la Corte señala que las peticiones para frenar el requisito de vacunas dan motivos para creer que existen graves problemas estatutarios y constitucionales con el mandato. Entre tanto, este lunes entró en vigor en Los Ángeles el requisito de vacunas para quienes visiten centros comerciales, cines, gimnasios y salones de belleza, entre otros establecimientos.
Yo estoy bien con eso.
Yo estoy en contra.
La nueva regla impone multas a los violadores de hasta $5,000. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Se avecina la fecha límite para cumplir el mandato de vacunas contra el COVID-19. Hay un foco de resistencia en los departamentos de policías del condado y de la ciudad de Los Ángeles, pero los jefes de las dos entidades tienen posturas muy diferentes respecto a cómo lidiar con la disidencia entre sus filas.
El alguacil Alex Villanueva se rehúsa a hacer cumplir el mandato de vacunas contra COVID-19. En una conferencia de prensa, advirtió que exigir vacunas a miembros de su departamento podría resultar en un éxodo masivo de personal.
No voy a exigir porque voy a perder demasiados de mis alguaciles y va a ser un costo significativo para la seguridad pública.
Mostrando gráficas, Villanueva indicó que ha visto un aumento de casi un 20% en jubilaciones.
Ese aumento es porque no se quieren vacunar.
Según sus datos, casi el 52% de sus empleados están completamente vacunados y aproximadamente 4.200 personas podrían ser despedidas si no cumplen con la orden de vacunación. Michael Moore, jefe de policía de la ciudad de Los Ángeles, está de acuerdo con las reglas de vacunación y su postura se refleja en las cifras. Más del 73% de su personal recibió las dos dosis. Se les enviará una notificación a quienes aún no hayan cumplido.
Les daremos 48 horas para dar a conocer su estado de vacunación y firmaremos un acuerdo para que se sometan a pruebas dos veces por semana.
Los policías renuentes tendrán que asumir el costo de los $65 por cada prueba. Tienen hasta el 18 de diciembre para cumplir o ser despedidos.
El jefe de policía de Los Ángeles dijo que desde el inicio de la pandemia más de 3.000 de sus agentes se han enfermado por COVID-19 y afirma que se debe hacer cumplir el mandato de vacunación para evitar más infecciones y también proteger la salud pública. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela y su homólogo ruso se reunieron en Moscú, donde se pronunciaron a favor de que prosiga el diálogo entre la oposición y el gobierno del país sudamericano.
Semanas después de que se interrumpiera el diálogo que representantes del gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana sostenían en México, Rusia es uno de los países facilitadores de la negociación y ahora dice que el diálogo continúa. El canciller ruso Sergei Lavrov destacó que su país apoya los esfuerzos para promover un diálogo nacional en Venezuela, que en su opinión actualmente prosiguen un camino positivo.
Y obviamente nos interesa que estas negociaciones sean exitosas.
El canciller venezolano se refirió de manera positiva al diálogo.
Van muy bien, avanzan, son lideradas por la parte venezolana, por el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, y han celebrado ya 3 encuentros de mucha trascendencia.
El dirigente opositor Rafael Veloz, por su parte, expresó a La Voz de América que el gobierno de Nicolás Maduro necesita de la participación de Rusia para buscar una solución al conflicto interno que persiste en el país.
Nicolás Maduro nunca va a garantizarle a Rusia el pago de ese dinero. La salvación de Rusia y la salvación de los venezolanos en el mundo es que podamos nosotros abrir las puertas de la democracia con la negociación.
El canciller ruso agregó que enviará a sus observadores electorales para las votaciones municipales y regionales que se celebrarán en Venezuela el próximo 21 de noviembre. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Gracias por estar en nuestra sintonía. Escuchan Buenas Noches América. Los venezolanos siguieron de cerca las elecciones en Nicaragua mientras se preparan para un proceso electoral dentro de 2 semanas en medio de evidentes diferencias dentro de la oposición.
A escasos días de las elecciones regionales y municipales que serán celebradas en Venezuela, grupos de ciudadanos siguen sin definir si acudirán o no a votar por considerar que no existen garantías. Muchos sostienen que los desmotiva el hecho de que parte de la dirigencia opositora se encuentre dividida, un factor que, según especialistas, podría facilitar el escenario de que el partido de gobierno logre la mayoría de las 23 gobernaciones y de las 335 alcaldías que serán disputadas el 21 de noviembre. Sin embargo, otros sectores de la sociedad civil han insistido en la necesidad de la participación electoral como herramienta para lograr un cambio en Venezuela y restaurar el derecho a elegir, a pesar de los cuestionamientos de las condiciones, como expone el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Francisco Virtuoso.
Porque es un espacio para la movilización política en medio de la situación que tenemos. Y al ser unas elecciones regionales, pues tenemos la posibilidad de que concurran allí distintos actores políticos jóvenes deseosos de aportar al país, de aportar a la reconstrucción de la institucionalidad.
El fin de semana, expertos en análisis de opinión pública como Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, recordaron que en pocos estados la oposición podría ganar dividida y exhortaron a los candidatos a establecer alianzas políticas y superar el escollo de la división, pues hasta esta semana será posible realizar cambios ante el Consejo Nacional Electoral. En tanto, los candidatos del gobierno que fueron electos en un proceso de primarias avanzan en sus campañas electorales en medio de cuestionamientos de organizaciones como Súmate, que ha denunciado el uso de recursos del Estado con fines proselitistas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Gracias por estar en nuestra sintonía. Les acompañamos Henry Llanos y quien les habla, Leonardo Bonet. Un mandatario latinoamericano cumple un año en el poder en medio de críticas de la oposición y de un tenso clima político y social.
Con el desafío de consolidar la gobernabilidad, reactivar la economía y hacer frente a la pandemia como sus principales objetivos, el presidente boliviano Luis Arce cumple su primer año de gobierno y anticipa un mensaje a la nación para delinear lo que considera fue su agenda cumplida y sus proyectos futuros. Sin embargo, su gestión ha estado marcada por muchos momentos de tensión política y social que han generado un desgaste prematuro en su gobierno, según el análisis de la politóloga María Teresa Segada para La Voz de América.
No se ha logrado lo que se esperaba, que con esa elección que se resuelvan estos problemas políticos. Yo diría que se han acrecentado y en gran medida por una decisión deliberada del gobierno de antagonizar con los sectores opositores, de no escuchar a las minorías.
Este año de gobierno también coincide con el paro indefinido organizado por varios sectores como cívicos, gremiales y transportistas en rechazo a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. En respuesta a esta convocatoria, el vicepresidente David Choquehuanca llamó a defender la unidad y la estabilidad económica porque el gobierno considera que hay intentos de desestabilización.
La campaña de miedo que quieren desatar no va a tener éxito. Tenemos un pueblo boliviano despierto, capaz de organizarse, de defender esta democracia.
En este nuevo clima de confrontación, la senadora de oposición de Creemos, Senta Rec, dijo a La Voz de América.
Un año de retroceso en Bolivia, Arce Catacora, en vez de generar una pacificación, una reconciliación, demostró que su prioridad es generar un proyecto de toma total del poder por un partido.
En el partido oficialista, el Movimiento al Socialismo, hay expectativa por el informe que brindará el presidente Luis Arce, mientras la oposición política espera responder con los cuestionamientos que han realizado a lo largo de su primera gestión de gobierno. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Escuchan Buenas Noches América y les acompañamos Henry Llanos en la producción general y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Para sorpresa de nadie, Daniel Ortega gana la reelección como presidente de Nicaragua, según datos preliminares del Consejo Supremo Electoral, mientras organismos independientes registran un récord de abstencionismo y denuncias de irregularidades del proceso electoral.
El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua presentó en la madrugada de lunes su informe preliminar de los resultados de las elecciones generales 2021 y, contrario a los años anteriores, ni Daniel Ortega ni ningún funcionario de su gobierno salió públicamente para reaccionar al resultado de su reelección. Las autoridades electorales confirmaron las previsiones previas y dijeron que con el 49.25% de las juntas de votación escrutadas, el conteo indica como ganadores al presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Tras empezar el recuento, en varios puntos de Managua estallaron manifestaciones de celebración de los simpatizantes del Frente Sandinista y Daniel Ortega logra de esta manera su cuarto mandato consecutivo, instaurando en el país una nueva dinastía familiar con su esposa como vicepresidenta, que se ubica en la línea de sucesión constitucional frente a una eventual ausencia del mandatario nicaragüense. La presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, presentó los resultados preliminares del proceso electoral, fuertemente cuestionado por la comunidad nacional e internacional.
PLC 194.745 votos para un 14.40%. Alianza Frente Sandinista 1.014.334 votos para un 74.99%. Camino Cristiano 46.464 votos para un 3.44%.
Por su parte, organismos independientes como el multidisciplinario Urnas Abiertas reportan un nivel de abstencionismo récord superior al 80% y fue Pedro Fonseca el que explicó detalles.
Con un promedio nacional del 18.5% de participación. Este dato entonces nos revela que el abstencionismo en este proceso oscila entre el 79% como mínimo y el 84% como máximo, lo cual resulta en un promedio nacional del 81.5% de abstencionismo.
Daniel Ortega ahora se enfrenta a un país fracturado políticamente, con un contexto internacional cada vez más desfavorable y una creciente demanda por la liberación de los presos políticos. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Con Henry Llanos en la producción y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Empresarios del sector turístico en México piden mayor seguridad a las autoridades luego de un enfrentamiento entre distribuidores informales de drogas en la Riviera Maya.
Un par de balaceras ocurridas en los últimos días en la Riviera Maya, una de las principales zonas turísticas de México, prende los focos rojos para las autoridades. Primero fue un enfrentamiento entre presuntos narcomenudistas en un bar de la zona centro de Tulum, Quintana Roo. Los hechos dejaron como saldo dos turistas muertas de nacionalidad alemana e india y otros tres heridos. Solo unos días después, un comando de 15 personas disparó en plena playa de Puerto Morelos a dos supuestos narcomenudistas, provocando pánico entre los turistas que ahí se encontraban. Las investigaciones revelan que se trató de una disputa por el territorio para la venta de droga. El fiscal de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, reveló que 12 bandas narcomenudistas operan en las playas de la Riviera Maya en el estado. Dijo que la demanda y oferta son causas directas del incremento en la violencia. Detalló que los grupos que se enfrentaron son una escisión del cártel de Sinaloa que pelean espacios para la venta de drogas. El gobernador Carlos Joaquín González dijo que este tipo de hechos dañan la imagen del destino turístico en momentos en que se está recuperando el sector.
Pues hoy somos la noticia más complicada a nivel internacional en materia de esquemas de seguridad y de lo que significa para nuestro desarrollo económico y sobre todo para la recuperación de la economía que venimos trabajando con tanto esfuerzo de todas y todos los quintanarroenses. Esto daña a la sociedad quintanarroense, que un grupo de este tipo ponga en riesgo el trabajo, el empleo, el desarrollo de las familias quintanarroenses. Eso es lo que no se vale.
Antonio Chávez, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, ha expresado su preocupación por los hechos de violencia. La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres demandaron a las autoridades de todos los niveles de gobierno dar atención prioritaria y emprender acciones firmes y contundentes para enfrentar el problema de inseguridad. Advirtieron que existe una feroz y despiadada lucha entre las bandas delictivas dedicadas a la venta de drogas en las playas, y en los últimos días esta se libra con mayor intensidad. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar
que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Autoridades estadounidenses investigan los hechos que llevaron a la muerte de 8 personas, incluidos 2 adolescentes, durante un concierto del rapero Travis Scott en un festival de música en el área de Houston la semana pasada.
Autoridades estadounidenses están investigando los hechos que llevaron al fallecimiento de 8 personas, incluidos 2 adolescentes, durante un concierto del rapero Travis Scott en un festival de música en el área de Houston la semana pasada. Scott canceló una actuación programada para este fin de semana en Las Vegas, Nevada, en un festival al aire libre similar al de Houston. Las víctimas fueron aplastadas o pisoteadas en una oleada de asistentes al concierto cerca del escenario. Cientos de personas resultaron heridas. Aunque el artista detuvo la música varias veces después de detectar que se necesitaba atención médica en el público, Scott completó su set. Más tarde emitió un comunicado diciendo que no se había dado cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo y que se encontraba devastado por la tragedia. Las familias de las víctimas han presentado demandas contra varios acusados, incluidos Scott y los promotores de conciertos Live Nation y Score More. La policía inició una investigación criminal, en parte basada en informes según los cuales alguien del público pudo haber inyectado drogas a un guardia de seguridad. Las edades de las víctimas oscilan entre los 14 y los 27 años. Alejandro Escalona, Voz de América.
Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Llanos les informa. El último día de la temporada de la Major League Soccer, el fútbol profesional de los Estados Unidos definió los playoffs y la carrera por el título de goleo. Además, marcó el fin de la carrera del goleador más prolífico de la liga. Chris Wondolowski anunció su retiro ayer domingo, poco después de que los Earthquakes de San José cerraron la temporada regular con un empate 1-1 contra el Dallas Football Club, ambos eliminados de playoffs. Wondolowski terminó su carrera de 17 años con 171 goles en temporada regular, incluido uno en su último partido. Los playoffs arrancan el 20 de noviembre, después de la fecha FIFA, y el calendario no había sido anunciado hasta el domingo por la noche. New York Football Club, invicto en sus últimos 5 juegos, logró su boleto a playoffs con un empate ante Filadelfia. Y en la Fórmula 1, Max Verstappen estiró su ventaja sobre Lewis Hamilton en el campeonato de Fórmula 1 con una inapelable victoria en el Gran Premio de México. Sergio Pérez, compañero de Verstappen en la escudería Red Bull, entró tercero para convertirse en el primer piloto mexicano que sube al podio en la historia de la carrera. El resultado dejó a Red Bull casi empatado con Mercedes en un campeonato de millones de dólares al final de la temporada. Mientras Verstappen y Pérez celebraban en el podio ante gritos de olé, olé, olé de los miles de aficionados, Hamilton solo pudo ver en silencio. Debe estar consciente de que se está quedando sin tiempo y sin fechas para alcanzar a Verstappen en la búsqueda de un octavo cetro de Fórmula 1. Verstappen, quien tuvo que largar tercero tras una mala clasificación, ahora supera a Hamilton por 19 puntos con apenas 4 carreras por disputar en el circuito de la Fórmula 1. Y el tenis internacional, al día siguiente de fijar un récord con un 7º año, cerrando como primero del ranking, Novak Djokovic doblegó ayer domingo al número 2, Daniel Medvedev, por 4-6, 6-3, 6-3 en la final del Masters de París. El astro serbio estableció otro récord al atrapar su título número 37 en torneos de la serie Master 1000. Djokovic dejó atrás por 1 a Rafael Nadal, con quien comparte el récord de 20 títulos de Grand Slam en la cuenta de trofeo de los Masters, y supera por 9 a Roger Federer, la otra leyenda del tenis, con 20 coronas en los Majors. También amplió a 6 su cifra récord de título en el Masters de París y se puso 6-4 en el historial. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y así llegamos al final de Buenas Noches América para este lunes 8 de noviembre de 2021. Les acompañamos Henry Llanos en la producción general, y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Será hasta una próxima oportunidad.